Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y esta tarde vamos a tener un capítulo especial. Estamos en los pasillos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes, de la Universidad de Guadalajara, en donde se está llevando a cabo algo que se llama Calas Fest, que es, ahorita los vamos a platicar y nos van a platicar nuestros amigos que nos acompañan, porque está aquí hoy con nosotros y me da mucho gusto saludarte aquí ya en Crónicas del Antropoceno, Olaf Kaltmeier. ¿Qué tal, Olaf? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. Mucho gusto estar acá en este escenario. Y yo... Trabajamos acá un año y medio con investigadores internacionales alrededor de preguntas del Antropoceno. Uh-huh. O sea, esta ruptura geológica, digamos, cuando el hombre ya es la fuerza mayor en la transformación de la Tierra, con los problemas que sentimos acá, como estamos en Guadalajara, el color tremendo que hay uh-huh. ahora. Sabemos todo que también hay variaciones climáticas, pero eso ya no solamente es una variación, sino tiene que ver con un cambio climático que tiene que ver que nosotros, los hombres, y la producción industrial capitalista que tenemos provoca, ¿no? Entonces, en el laboratorio investigamos estas vertientes, las múltiples crisis del Antropoceno, con investigadores internacionales de todos los países latinoamericanos, con Europa, en temas de biodiversidad, uso de la tierra, cambio climático, agua y representaciones visuales del Antropoceno, minería y energía. Y hicimos muchas conferencias, o sea, hicimos conferencias en obviamente acá en Guadalajara, en Quito, en Buenos Aires y en San José de Costa Rica. Pero dijimos al final, bueno, la producción de conocimiento que ahora tenemos en la academia es una de las producciones de conocimiento. Mm-hmm. Y también tiene problemas en cierto sentido, porque la academia es muy relacionada a un conocimiento moderno, occidental, que tiene que ver con una visión del mundo abstracto, instrumental. Estamos acá en el CUSH y es típico que entendemos, digamos, la disciplina que acá se hace ciencias sociales y humanidades, sí. Y las otras disciplinas de lo natural están en otro centro universitario. Entonces, nuestro pensamiento es muy separado. O sea, uh-huh. Tiene que ver una visión instrumental hacia la naturaleza, de cosificación, y también que lleva a la comunificación. O sea, entender cualquier planta, cualquier animalito como una commodity que se puede vender, sí. Puede sacar provecho. Y sabemos que hay otras formas de producción de conocimiento que tienen visiones más holísticas, más integrales, donde la vida, la reproducción de la vida está en el centro, uh-huh. no la cosificación. Uh-huh. Entonces, acá pensamos, hay que abrirse como academia, encontrar otros formatos donde realmente es posible un diálogo horizontal de saberes. Entonces, en ese sentido, nos inventamos esa idea del Calas Fest, uh-huh. Para entrar en diálogo con acá grupos ecológicos, movimientos sociales, pero también con artistas, hip-hop, cine, que también son otras maneras de producir conocimiento sobre el Antropoceno. Entonces, eso es como la idea principal también en un escenario que no es el aula cerrado, donde hay una persona en el podio, el resto escucha, sino donde también nos podemos practicar como nosotros estamos practicando uh-huh. ahora, ¿no? Y yo creo que eso es la riqueza de este escenario. Y pusimos Calas Fest también porque dijimos, bueno, pues el Antropoceno es frustrante, o sea, da miedo, o sea, uno siente también los impactos de la transformación en sistema de salud y en salud mental, y no queremos entrar en una frustración, digamos, también, o sea, un poco apocalíptica, sino dijimos, bueno, si queremos un cambio, que si queremos otras formas de vida, también hay que hacer eso con alegría. Y eso uh-huh. es la idea del fest también.
Sí, y de hecho se siente, se nota, se ve entre los amigos que hemos estado viendo, conociendo los proyectos que tienen aquí en el Calas Fest, y es que Olaf Kallmayr dirige el centro Calas, que tiene diferentes campus, diferentes sedes, pero esta que tiene en Guadalajara está en el Centro Unitario de Ciencias Sociales y Humanidades, enfrente de donde estamos construyendo el Museo de Ciencias Ambientales. Así que encontramos un vínculo desde que empezaron este laboratorio de estudios del Antropoceno y hemos estado colaborando mucho, para lo cual también saludo aquí a mi ya amiga, Ann-Kathrin Vollmer, que ya nos ha acompañado incluso en estos micrófonos. ¿Qué tal, Ann-Kathrin? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Ann-Kathrin, mucho gusto saludarte y bueno, y agradecerte que nos invites aquí a que platicamos, porque ya hemos conocido a varios y vamos a tener aquí en el programa varios de las personas que están en Calas Fest, hacer este intercambio de saberes. A mí me gusta mucho cómo lo propusieron y cómo está funcionando. Platícanos un poquito de cómo ha funcionado los grupos que están por aquí.
Sí, en este Calas Fest tenemos diferentes formas de comunicación de ciencias, ¿no? Entonces teníamos, invitamos a, en total llegaron 8 grupos ambientales que están trabajando aquí en Jalisco. Uh-huh. Y ellos se juntaron en un tianguis de saberes. Uh-huh. Y aquí estaban todo el día compartiendo de sus trabajos y también estaban creando redes entre sí, interrelacionarse, también creando proyectos juntos. Eso fue como lo que salió del tianguis de saberes. Uh-huh. Pero también nos invitamos a compartir sus experiencias en una charla. Entonces teníamos charlas académicas porque invitamos muchos investigadores de América Latina y Europa a compartir sus conocimientos sobre temas del antropoceno, como biodiversidad, como cambio climático, agua, muchos uh-huh. temas importantes, y compartieron ahí sus conocimientos de forma académica, pero también teníamos charlas de experiencias. Entonces ahí estos grupos podían compartir su conocimiento que experimentaron en los contextos donde están activos en Jalisco. Uh-huh. Entonces eso fue la idea de esos dos tipos de conocimiento, pero también mostramos documentales uh-huh. que hemos producido en Calas, que es otra forma de transmitir conocimiento, ¿no? El documental en sí. Y uno que salió recién, hace 2 días teníamos el preestreno, que es Tras la Vida, uh-huh. de otro laboratorio de conocimiento sobre desapariciones de migrantes uh-huh. en Jalisco. Pero también teníamos un documental que estamos produciendo en el laboratorio de conocimiento sobre el antropoceno, que es Antropos. Todavía no está, pero lo aprovechamos para compartir el estado que está en ese momento y compartir las ideas que todos traen al mejorar ese documental.
Muy bien, ese documental no lo conozco y ya pronto espero verlo, pero también la semana pasada estábamos presentando juntos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara la función especial de los 9 cortometrajes ganadores dentro de la convocatoria que lanzó el Calas con el Museo de Ciencias Ambientales desde el año pasado, a mediados del 2022, lanzamos esta convocatoria. Llegaron muchos trabajos muy interesantes, 9 documentales que estuvieron ahí. De hecho, vamos a poner la liga para quienes quieran pueden verlo en la página del Calas. Ya están los documentales para que los puedas ver tú que nos escuchas. Y también tuvimos mucho cine durante el año. Tuvimos el ciclo Antropocine con uno de los fellows, de los investigadores invitados aquí en el Calas, que era el doctor Wolfgang Fuhrmann, que también nos hicimos amigos y estuvimos ahí en las funciones. Contigo también, Ann-Kathrin, que estaba dirigiendo los Q&A. En muchas maneras, como decías al principio, Olaf, de transmitir los saberes. El cine es una de las importantes. También arte, veo que traen las playeras con las acuarelas que hizo un artista, Fernando, me parece así llama.
Fernando Saldoval.
Fernando Saldoval, también tapatío, hizo acuarelas para las playeras que traen puestas, pero y también para muchas diferentes invitaciones, pero hizo una exposición y que van a ser las portadas de los handbooks también, ¿no? O sea, hay un cruce ahí, como decías tú, no solo de departamentalizar las ciencias, allá lo biológico, acá lo económico, allá las humanidades, aquí hay un cruce de todo eso, según entiendo.
Sí, definitivamente, y como mencionas ahora, o sea, los proyectos yo creo que empujamos también siguen avanzando y desarrollándose en propios caminos, ¿no? O sea, el contacto con el joven artista acá de Tapatío fue, fue muy interesante para nosotros porque tampoco fue así como normalmente se hace, digamos, mira, tenemos un proyecto, acá están los datos, hágame las ilustraciones y lo ponemos y listo. No, sino teníamos varias reuniones para desarrollar la idea conceptualmente, también, pasos, explicar, o sea, realmente entrar un poco en ese diálogo. O sea, obviamente el trabajo al final fue de Fernando y los productos, o sea, las acuarelas que ven, o sea, lo pueden ver acá en el Kush Belénes, en las oficinas de Calas, o sea, está abierto para el público, son espectaculares porque funcionan por un lado como logotipo, por eso lo usamos también en las tapadas o portadas de los libros, pero también son muy complejos, son dualidades que muestran la conflictividad del antropoceno y tienen muchos planos. Tú ves a la primera vista, digamos, algo emblemático, una fábrica, una maquinaria que destruye un pájaro en la producción minera, ¿no? Ajá. Pero si vas a entrar, vas a ver muchos detalles. Entonces, puedes casi con un zoom entrar más en las imágenes y no solamente ilustran algo, sino cuentan historias, abren su propia narrativa. Entonces, eso nos gusta, ¿no? Porque ahí vemos que no, el arte y esas formas ya es otra manera de acercarse. Y hemos tenido mucho feedback en ese sentido, que también gente nos dice, mira, escuchamos una ponencia académica con todos los datos sobre el antropoceno, digamos, sobre el cambio climático, pero vemos sobre el cambio de uso de la tierra, sobre plantaciones de monocultivo, etcétera. Pero vemos un corto donde se muestran iniciativas, digamos, agroecológicas concretas y hay un impacto mucho más fuerte. O sea, y esa forma de producir conocimiento nos interesa y los que también nos da mucho gusto, el tema general del Calas es afrontar las crisis. O sea, no queremos solamente analizar las crisis, no queremos decir solamente a un nivel macro, digamos, desde el Torre de Marfil de la Academia, decir, mira, acá eso es el panorama, sino también queremos ver y discutir con otros actores sociales cómo afrontar, cómo encontrar soluciones. En este sentido, estos cortos fueron muy importantes para nosotros, esa convocatoria, porque son experiencias de posibilidades de sobrevivencia, de alternativas concretas, vividas, a veces en escenarios arruinados por la destrucción ambiental, pero que dan esperanza. Y yo creo que eso es también lo que queremos transportar. Tal vez un último punto que me parece muy interesante, un detalle que ahora hemos tenido, que también se crea en este mercado de saberes que hemos tenido acá, estos cruces. Por ejemplo, ahora se acercó el hipopero al director de la película Anthropos y ya están negociando cómo hacer usar imágenes precisamente del río Santiago, el Salto, porque el hipopero es también tapatío. Usar eso, él tiene una canción sobre esa destrucción ambiental en esa zona, y usar esas imágenes para su próximo video de hip hop. Entonces también esos son los contactos que nos dan gusto, ¿no?
Sí, no, excelente. Y ese tipo de contactos son los que vamos a tratar de aquí de aprovechar, porque así como platicamos de los cortos que estuvieron dentro de la selección, que se presentó, se estrenó por primera vez en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y tendrán más funciones, tuvieron unas funciones también aquí durante el Calas Fest y están disponibles en la página de Calas, ahí dejamos la liga en la descripción del capítulo. Pues bueno, ahí conocimos a los directores de estos cortos, de dos de estos cortos, a Magali y Neiber de Un Rincón Entre las Montañas, Bosque y Café, que además el tema de fondo y las diferentes hay muchas perspectivas, la perspectiva ambiental, la perspectiva social, la perspectiva económica, pero de una manera muy simple, porque está ella narrando, Magali sobre todo, la historia de su familia, de tres generaciones, y hablando de algo tan cercano como es el café que todas las mañanas me tomo, pero me está explicando ella pues cuál es una mejor manera de afrontar el impacto negativo que puede tener en las montañas de donde su familia tiene tierra. Y vamos a platicarlo en un momento más con ellos, porque les pedimos que estuvieran aquí con nosotros. También están aquí los que hicieron un corto sobre un vergel en medio del desierto del concreto, que es aquí en Zapopan, ese desierto del concreto, y el vergel es un parque agroecológico que está por acá. Están también personas que tienen un rancho biodinámico, que nos van a platicar cómo están proponiendo producir tequila. También están aquí investigadores que nos van a ayudar a ver cómo se profundiza sobre las temáticas. Bueno, en verdad es un tianguis de saberes que se ha logrado, y te agradezco mucho, Ann-Catherine, que me lo platicaras así, que es un tianguis de saber, van a venir diferentes personas, y entonces lo que dijimos, vamos a hacer un podcast a donde vamos a invitar a la mesa a varias personas a platicarlo, a que se crucen aquí algunos de esos saberes y que también hagamos nuevos amigos nosotros para seguir explorándolos. Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo. Olaf Kalmayer, director de Calas, Ann-Catherine Vollmer, es la encargada científica, se llama, del laboratorio, que nos hayan acompañado e invitado hoy en Crónica del Antropoceno, en este programa, que en los próximos minutos vamos a hablar con todas estas personas que están por aquí, algunas de las personas que están por aquí en el Tianguis de Saberes del Calas Fest, para que nos digan qué hacen ellos, cómo enfrentan ellos, y como bien dice Olaf Kalmayer, las cifras no son suficientes, los datos ilustran, pero no mueven a la gente. Llegan hasta cierto punto, pero ya después hay un momento en que ya no hay suficientes datos para moverte más. Tiene que ser a través de emociones, sensaciones, contextualización. Tiene que ser algo relevante para ti en tu vida y que sea a través de un medio que te interese, que te mueva, que te motive, para que puedas en verdad compenetrarte de la dinámica que se está dando en el mundo, pero también la que te toca a ti en tu entorno. Esa también es la apuesta que hacemos en el Museo de Ciencias Ambientales a través de este podcast, Crónicas del Antropoceno, para ver la crisis ambiental no como una cosa que está pasando allá afuera, no como algo inevitable que solamente vamos a sufrir, sino la estamos narrando, pero la queremos enfrentar. Queremos saber qué hacen al respecto diferentes actores, porque nosotros también queremos ser parte de lo que se puede hacer con respecto de la economía. Hablábamos de que todos los días como consumidor vas a escoger si un producto lo prefieres por encima de otro, todos los días que en tu consumo cultural también tienes la oportunidad de aprender. Entonces todo eso se va a dar en este Tianguis de Saberes, y los vamos a alcanzar, vamos a tratar de traerlo un poquito a estos micrófonos para todos los que nos siguen aquí en Crónica de Antropoceno. Entonces muchas gracias, Olaf, muchas gracias, Ann-Catherine, vamos a aceptar la invitación para traer a algunas de las personas que están aquí en el Tianguis de Saberes del Calas Fest en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Bueno, y continuamos aquí en este Calas Fest, este festival que hicieron nuestros amigos del Centro Calas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus Belénes, aquí de la Universidad de Guadalajara. Continuamos con el podcast de hoy de Crónicas del Antropoceno, que es un podcast más sui generis, con muchas diferentes visiones y muchas diferentes caras y muchos nuevos amigos con los que hemos estado platicando hoy y bueno, desde hace algunos días, como fue el caso de Magali y Neighbor, a quienes conocimos ya porque participaron en el concurso internacional de cortometrajes que convocó Calas y Museo de Ciencias Ambientales, que tuvimos una gran respuesta de muchas partes del mundo. Más de 35 trabajos llegaron y 9 trabajos seleccionados por un comité seleccionador internacional incluían el cortometraje Un Rincón entre Montañas, Bosque y Café, que hicieron precisamente Magali Martínez y Neighbor Maldonado, a quienes saludo esta tarde. Muchas gracias por acompañarme. Hola, Magali.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Neighbor. Gracias por acompañarnos.
Gracias por el espacio, Víctor.
Bueno, cuando presentamos los cortometrajes dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en esa función especial del Premio de Cine Socioambiental que impulsa el Museo de Ciencias Ambientales, ustedes estuvieron presentes y bajaron un momento más bien a la proscenia con toda la gente que vimos la película, a platicar un poquito de por qué hicieron la película. Así que voy a empezar por ahí también. ¿Cuál fue la razón por la que ustedes se acercaron al tema de la producción artesanal del café?
Pues fíjate, Víctor, que nosotros somos de una región de Oaxaca que se dedica a la producción de café. Y nuestras familias, bueno, han estado vinculadas al cultivo desde hace unos años. Nosotros nos hemos involucrado, Magali, por ejemplo, en su trabajo como asistente técnico de cafeticultores. Y yo, pues, observando también cómo suceden estas dinámicas. Y nosotros consideramos que era importante, además de presentar el producto, presentar las historias de las personas, ¿no? Las historias de quienes hacen posible una forma de producción y una forma de vida que creo que es alentadora justamente en este entorno del antropoceno.
Sí, y las historias de las personas, porque además ustedes son cercanos a estas historias. Platica un poquito, Magali.
Sí, las historias que podemos ver en el documental, dos de ellas son de mis papás. Mi papá es profesor jubilado y pues heredó la parcela que está produciendo ahorita de sus padres, ¿no? De mis abuelos. Entonces, ahora que él se jubiló, pues regresa a la parcela ya de manera directa, que nunca se desvinculó, siempre estuvo mi mamá a cargo de la producción. Entonces él ahora está incorporado al 100% junto con mi mamá y pues ahora también yo los apoyo en lo que puedo para poder buscar un mercado más justo para su producto, ¿no?
Para un producto que además se consume mucho en el mundo. El café es uno de los productos de mayor venta. De hecho, como bebida, es la segunda bebida más tomada por los seres humanos después del agua, según entiendo. Y aparte, bueno, esto en la Sierra de Oaxaca, donde tiene tu tierra tu familia, pero hay muchos lugares en México, además de Oaxaca, Veracruz, incluso en Jalisco, en donde estamos, hay algunas regiones donde se produce café. Pero a ver, ustedes platicaron de el valor de que todavía se produzca de esta manera artesanal. El café, me lo decías tú, Magali, antes de empezar, de los productores de café bajo sombra. ¿Qué significa eso? ¿Por qué bajo sombra?
Sí, el café se dice que es bajo sombra porque cuando es introducido el café, no es nativo de aquí de América, entonces se encontró la primera planta debajo del dosel de un bosque. Entonces esa peculiaridad se replica para que pueda producir con las condiciones que necesita. Entonces, originalmente se siembra debajo del dosel del bosque original. Uh-huh. Y en áreas donde se están recuperando, que eran áreas de cultivo abandonadas, se está introduciendo sombra para poder sembrar después el café.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué diferencia tiene esto a la manera, digamos, industrial de producir café de todas las empresas, de las marcas que vemos en el centro comercial, en las tiendas grandes? ¿Qué diferencia hay? ¿Esta producción bajo sombra no es la misma que hacen, por ejemplo, esas marcas?
Así es totalmente diferente, porque al sembrarse debajo de una sombra diversificada, lo que se hace es conservar gran parte de la vegetación original. Esto a su vez también ayuda a conservar el suelo, a captar agua. Uh-huh. Y también es captura de carbono. Uh-huh. ¿No? Entonces, los insumos que se ocupan son insumos locales, productos orgánicos, agroecológicos. Uh-huh. Y en muchas ocasiones no requiere siquiera una fertilización, porque se conserva esa dinámica del bosque. Uh-huh. Y a diferencia de un cultivo industrial, pues que es un monocultivo con muchos insumos químicos.
Ah, y además, si no es bajo sombra, significa que quitaron lo que daba sombra, ¿no? Que yo creo que eso es de lo peor que puede pasar, porque tienen que cortar, desmontar para producir más, digamos, porque su modelo de negocios lo exige. Pero y el modelo de negocio de los productores artesanales es crear un producto con otro valor, con otro sabor. ¿Es eso lo que se está buscando aquí?
Exacto. Lo que se busca es tener un equilibrio con el ambiente. Uh-huh. ¿No? Al sembrarse bajo sombra, pues las condiciones microclimáticas ayudan al desarrollo del café. Aunque cabe mencionar que ahorita con el cambio climático realmente ya se está afectando incluso a estos sistemas, ¿no? Okay. El periodo de sequías ya se están incrementando en comparación con otros ciclos, y eso va haciendo que se retrase más la floración, y eso pues acarrea una serie de cambios, ¿no? Sí. Que afectan también al producto. Sí. Entonces, es eso.
Oye, pero hay muchos productores de café bajo sombra, de café artesanal, de café orgánico que veo. ¿Hay muchos productores?
En México son alrededor de 500,000 productores.
Ah, ok, no, muchísimos.
Muchos. Sí,
medio millón.
Así es. Ajá. Los principales estados productores pues son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla. Y también está Guerrero. Uh-huh. En total son 3 entidades que están produciendo, incluyendo a Jalisco.
Y hay algo que me llamó mucho la atención, Magali, el día que presentaron el corto, que por cierto, si quiere nuestro público ver este corto, va a haber una liga a todos los 9 cortos seleccionados de este concurso de cortometrajes, dentro de esta selección está Un Rincón Entre Montañas, Bosque y Café. Ese día tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención, Magali. La edad promedio de los productores del café, ¿cuál es?
Son 60 años.
60 años, es decir, no hay muchos jóvenes haciéndolo ya.
No, ya la mayoría son adultos y uh-huh. adultos mayores que están ahorita trabajando en las parcelas. Son pocos jóvenes que se están incorporando porque la situación que viven los pequeños productores de café es bastante problemático, ¿no? Primero, no se está valorando justamente su producto. La segunda es que ellos... acceder al mercado, pues no es fácil, ¿no? Entonces, esto también implica que no hay una relación directa entre el productor y el consumidor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se busca también crear estos espacios donde, de encuentro Ajá. para que pueda darse esta valorización, ¿no? Al producto que ellos nos ofrecen.
Uh-huh. Sí, yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Uh-huh. Los productores industriales, pues, tienen una producción muy fuerte, también tienen todo décadas de sí. hacer... el trabajo de intermediación y acaparamiento de los espacios. Entonces, a mí me gusta el café. Todas las mañanas tomo café como la mayoría de las sí. personas del mundo, ¿no? Es el segundo estimulante más utilizado en el mundo. No, perdón, el primer estimulante más utilizado sí. y la segunda bebida más utilizada por todos los humanos de la Tierra. Pero yo, cuando voy al supermercado, veo muchos cafés, pero ninguno de esos es de bajo sombra, ¿no? Casi no habría ahí opciones artesanales. ¿Cómo claro. lo encuentro? ¿Qué se hace al respecto?
Bueno, yo creo que ahora se están impulsando muchas alternativas, como por ejemplo las que tú impulsas en tu podcast y en Calas también, en donde se visibilizan pues estas luchas locales de productores, de organizaciones que intentan ofrecer un producto que además tiene una vinculación cultural con el entorno. Yo creo que encontrarlos tiene que ver con buscar estos espacios alternativos, los mercados agroecológicos, los tianguis tradicionales, incluso en algunos círculos académicos ya empieza a suceder. Entonces, en la medida en que conozcamos estas experiencias, creo que podemos tomar mejores decisiones respecto a ¿qué alimentos consumimos?
Uh-huh. Yo supongo que el mercado empieza a privilegiar o empieza a notarse la gente que nos importa y que una vez que nos enteramos, premiamos al responsable tanto con el ambiente como con el comercio justo del producto, ¿no? Porque si a mí me gusta el café y si ya sé que puedo conseguir un café que fue responsable con su entorno y que además está muy rico sí. y que, si ya tienes la posibilidad de escoger, pues, a lo mejor puedes escoger uno que tenga de fondo todo ese trabajo, toda esta tradición, en tu caso Magali, incluso varias generaciones, y si es un café que no tuvieron que depredar el ambiente para siquiera sembrarlo, que tiene menos adiciones agroquímicas, pues yo supongo que mejor.
Claro, sí, yo creo que una señal de alerta justamente contra el capitalismo es encontrar esos productos que no son producidos a gran escala, ¿no? Todos esos productos que no tienen una marca impresionante, un empaque extraordinario o bien que uno lo puede encontrar en cualquier lugar, digamos, lo contrario, esos productos son los que nosotros podemos optar por empezar a consumir. ¿También? Entonces, así como podemos elegir buenos cafés, podemos elegir buenas verduras, ¿no? Buenas tortillas, en fin, uh-huh. Todos los alimentos que consumimos.
Excelente. Entonces, ¿en dónde? Por ejemplo, yo si quiero conseguir un buen café, pues acercarme a un farmer's market, a un lugar de encuentro de productores, o si ustedes tienen también alguna manera de que nuestro público que nos escucha se contacten, sobre todo los que están en México, porque nos escuchan muchas partes del mundo, pero los que están cercanos, digamos, tienen algún lugar en un sitio web o algo que quieran compartir.
Sí.
Bueno, nosotros derivado de esta inquietud de trabajar con productores de café, tratamos también de ayudarlos a comercializar su producto. Tenemos una página en Facebook que es Café Bo con doble O. Ajá. Y la última O tiene diéresis. Y bueno, Bo es una palabra en zapoteco que significa oscuro o negro. Y lo que intentamos es tratar de utilizar nuestra lengua materna para nombrar el café, porque como bien decía Magali, no es un producto originario de América Latina, uh-huh. y por lo tanto no existe una palabra sí, en zapoteco claro. que la designe.
Llegó pero, hace exacto, poco, o sea, sí. dos o tres siglos, ¿no?
Sí, según entiendo. Sí, totalmente.
Ah, muy bien. Entonces, ahí en esa página de Café Bo, ¿confluyen diferentes productores?
Sí, básicamente con los 6 productores que entrevistamos, digamos, con ellos trabajamos, nosotros les compramos el café, tratamos de pagarles un precio justo, y lo que hacemos es venderlo tostado o molido.
Ah, excelente. Bueno, pues los invitamos a que vean ahí en Café Bo. Estará la liga en la descripción del capítulo, porque lo que hacen es una economía colaborativa, que es algo que se estaba buscando desde el concurso de cortometrajes y que nos gusta mucho ponerlo sobre la mesa, de que hay otras maneras de acceder a productos que de todos modos utilizas, pero que tienen un impacto menor y que tienen más responsabilidad social y ambiental de fondo. Les agradezco mucho haber estado aquí para Crónicas del Antropoceno. Magali Martínez, Neyber Maldonado.
Gracias, Víctor.
Muchas gracias.
Bueno, y para continuar con este episodio tan especial de Crónicas del Antropoceno, donde tenemos muchos invitados, muchas personas que vienen a platicar con nosotros, hemos invitado ahora que nos platiquen sobre su cortometraje y sus ideas y su participación como estudiante a Natalia Castro Piñón y José Bermejo Plasencia. Ellos son productores, directores de dentro del equipo que produjo la película, el cortometraje Un vergel en medio del desierto de concreto. Esa película que retrata, pues eso, un vergel en medio del desierto de concreto, que es Guadalajara, Jalisco, la ciudad desde donde estamos grabando este podcast. Y pues para empezar, platíqueme, Natalia, José, ¿por qué quisieron hacer este cortometraje específicamente de ese tema? ¿Y cómo es que se acercaron al concurso que convocó Calas y el Museo de Ciencias Ambientales?
Vale, pues nuestra idea empieza muy, muy casualmente. Íbamos caminando por aquí, por los pasillos del Bello Cooks, y vimos la convocatoria de repente, ¿no?
Ustedes son estudiantes, sí, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué estudias?
Así es, Relaciones Internacionales.
Relaciones Internacionales. Ah, muy, y aquí está el centro el Centro de Investigación Escalas, tiene su sucursal, una de sus sucursales norteamericanas aquí en este Centro Universitario. Así es. Ah, entonces ustedes como estudiantes iban por los pasillos y se dieron cuenta que estaba esta convocatoria. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cuál fue la razón para que se acercaran al tema del Parque Agroecológico Zapopan, que es este sí. Yo iba a decir oasis, porque la metáfora siempre que usamos es oasis en medio del desierto, pero en este caso ustedes ya le pusieron en el nombre. Es un vergel en medio del desierto. Así de concreto. ¿Por qué se acercaron al pase?
Pues investigando como en este gran tema de los huertos urbanos, nos dimos cuenta de que ya había muchos, ¿no? Muchos proyectos ya andando aquí dentro de la ciudad. Que ya llevaban mucho tiempo trabajando en los huertos urbanos. Y bueno, un amable Marcos. Ajá. Nos comentó sobre el PAS.
Ah, muy bien, muy sí, bien. Nuestro compañero cronista Marcos de Negrillo.
Así sí. Es él. Él tuvo como esa calidez de pasarnos como el contacto de ellos. Uh-huh. Y pues nos acercamos ahí y nos encantó, ¿no? Era como todo lo que estábamos buscando proyectar dentro de nuestro documental, ya que pues ellos están haciendo una iniciativa muy buena, ¿no? Dentro de las ciudades, ya llevan también muchos años trabajando en ella y nos dan muchos ejemplos, ¿no? De cómo llevar prácticas sustentables, ¿sabes? Uh-huh. Dentro de las ciudades.
¿Qué es lo que más les llamó la atención del proyecto de este PAS? Que así nomás en resumidas cuentas es un parque, un espacio en medio del concreto de la ciudad, en donde un colectivo ha podido mantener lo verde porque tienen actividades y porque, bueno, han estado llevando a cabo ahí por muchos años la educación ambiental de los mismos vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que más les llamó a ustedes la atención? ¿Qué encontraron ahí? Sobre todo de la gente, de lo que hacen.
Sí, una de las cosas que más nos gustó y que fue como que de los catalizadores para que pudiéramos acercarnos a ellos o que nos gustara mucho su trabajo fue precisamente que nosotros, antes de llegar obviamente a lo que hicimos en el documental y antes de... tuvimos una base de investigación y también trabajamos con técnicas de permacultura, estuvimos informándonos por lo mismo, ¿no? Porque somos estudiantes de relaciones internacionales, no somos ni biólogos, ni agrónomos, nada. Entonces, era cómo nos enrolamos en esto, nos gustaban los temas, veíamos que nuestro centro universitario le hacía falta, también, sobre todo, más que el centro universitario, sí, a los jóvenes, nos hacía falta como conocimiento de estos temas que son muy básicos para nuestros antepasados, era conocimiento básico y que hoy se ha perdido. Entonces, yo creo que lo que encontramos en estas personas es sobre todo calidez, un sentimiento de comunidad también muy importante. Uh-huh. Y también prácticas y también la misma forma en la que se relacionan ellos como humanos, pero también con su entorno, que fue lo que nos dijimos. Ellos tienen prácticamente todo, o sea, su forma de relacionarse con su entorno, son más respetando, ¿sabes? Este entorno no lo ven como suyo, ni siquiera no lo ven que es, tienen que destruir todo, sino que ven una forma de relacionarse con su entorno más empática, más resiliente, y fue lo que nosotros cuando los conocimos sobre todo la calidez que tienen, el sentimiento, el sentimiento de comunidad que te hacen sentir cuando estás ahí.
Oye, y ustedes entonces, estudiantes de Relaciones Internacionales, vieron la convocatoria, propusieron este tema y fueron seleccionados dentro de los 9 cortos que formaron parte de la sección que se estrenó, aparte en pantalla grande aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que ya lo dijimos y lo repetimos. Si quieres verlo, estará la liga en la descripción del capítulo donde encontraste este podcast. Ahí vas a poder ver todos los cortos. Pero platíqueme un poquito qué sigue, qué hacen ustedes aquí en el Centro Universitario, qué trajeron de allá del jardín o de la experiencia, o qué otras ideas o manifestaciones de estas inquietudes ustedes ven que se puedan dar como estudiantes de la Universidad de Guadalajara, específicamente en este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Pues bueno, también creo que el PAS nos dejó una experiencia muy linda. Vemos que no solamente son los huertos urbanos, ¿no? Actualmente también tienen un montón de actividades, más recreativas. Y justo en un taller como que pudimos practicar con algunas de las participantes de ese taller y fue muy lindo ver como la mayoría de las personas eran como de tercera edad, ¿no? Uh-huh. Y para ellas significaba como un escape, ¿no? De su rutina, de todo este ajetreo, del tráfico, a un espacio natural, un espacio verde, en donde pues llevaban como estas prácticas, ¿no? No sé, talleres de reciclado, talleres de compostaje, de manualidades, como algo muy padre. Y pues bueno, ahí encontramos como esta convergencia de cómo el parque también puede funcionar para otras cosas, ¿no? Y qué mejor de llevarlo a cabo en un espacio universitario, ¿no? Donde puede ser como algo cultural. Entonces, pues nos inspiró mucho hasta a realizar un proyecto aquí, ¿no? Un huerto urbano dentro del CUCSH. Y pues bueno, que pueda tener como todos estos beneficios que ya vimos en este parque agroecológico de Zapopan, como verlo reflejado aquí en la comunidad universitaria sería nuestro mayor deseo.
Sí, y estos parques agroecológicos ya tendremos, y cuando esté Marcos de vuelta en los micrófonos, ya hablaremos específicamente, vamos a dedicar seguramente un capítulo a estas iniciativas, porque tienen muchos elementos interesantes, se aprende, tienen una cualidad hasta terapéutica.
Totalmente.
De comunidad. Uh-huh. Y también productiva, ¿no? Claro. Entonces, todas esas se pueden manifestar. Digo, supongo que para empezar sería lo educativo, lo terapéutico, pero más adelante incluso aprendiéndoles bien a los que ya lo saben hacer, hasta productivo pudiera ser. Y se pudiera dar aquí, digo, aparte hay un buen terreno en donde estamos. Sí. Cualquiera que nos esté escuchando verán que está lleno de pajarillos, aquí hay mucho sol, pero mientras haya agua pueden hacer crecer lo que sea. Sí, ojalá que puedan hacer funcionar ese parque aquí. Y aparte, hay mucho que aprenderle a las personas de ahí del parque agroecológico, ¿no? Ese colectivo lleva ya muchos años y tiene mucho que compartir.
Sí, totalmente. Tienen ya rato trabajando y aparte resistiendo, como ellos mismos dicen. Sí. Entonces, nos llevamos muchísimo conocimiento de ellos que nos encantaría traerlo para acá, que precisamente como dices es un terreno grande y que puede ser sin duda muy trabajable.
Muy bien, pues eso es una de las cosas que busca este tianguis de saberes que le llamó Calas, que es compartir la manera en la que se hace esta ya sea economía comunitaria, una aproximación comunitaria a resolver un problema o incluso el intercambio de saberes. Eso es lo que se da en este espacio que buscó Carlos y me parece que se logra muy bien, porque aparte aquí nos conocemos, aquí platicamos, aquí vemos qué hacemos y qué nos podemos compartir, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Natalia, José. Vamos a dejar entonces la liga, como dijimos, para que vean su corto ahí en la descripción del capítulo y ahí estaremos pendientes a cualquier otro proyecto que ustedes tengan. Y gracias por acompañarnos en el podcast Crónicas del Antropoceno.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, vamos a continuar aquí con otros amigos que hemos encontrado por estos pasillos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Campus Belénes, que se conoce, este nuevo campus, y que han venido muchas personas que tienen muchos proyectos diferentes. Es un intercambio de saberes. Vamos a platicar con otros. Y como para complementar toda esta práctica, toda esta interacción, todas estas diferentes maneras de relacionarnos con el antropoceno y entre nosotros para enfrentar los problemas socioambientales de esta época humana, también hay que comprenderlo, hay que investigarlo, hay que hacer sentido sobre él. Y nos han acercado a dos personas que se dedican de lleno a ello. Están con nosotros Virginia García Costa, antropóloga e historiadora del CIESAS en la Ciudad de México, que nos acompaña hoy y que nos va a platicar un poquito acerca de sus investigaciones y para también acompañar y concatenar estas investigaciones está José Augusto Padua, que él es historiador ambiental de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Muchas gracias por acompañarnos, Virginia, José Augusto. Gracias por estar aquí en Crónicas del Antropoceno. Platícanos, Virginia, entremos en materia. ¿Cuál es el estudio que haces tú? Me platicabas un poquito antes de entrar al micrófono acerca de que hemos pasado por alto la manera en la que los desastres naturales también tienen un componente de la civilización humana, más o menos por ahí es.
Sí, sí, sí. Sí, pues buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, es un gusto. Yo he trabajado durante varias décadas en el tema de los desastres que no son naturales. Conforme avanzo más en el estudio de ellos, son desastres asociados con amenazas naturales, pero hay un componente social que resulta determinante muchas veces en el efecto y el impacto de la presencia de una amenaza natural, y ahí es donde hemos desarrollado conceptos como la construcción social del riesgo. El estudio del antropoceno se acerca estrechamente al estudio que hemos hecho sobre los desastres desde esta perspectiva, digamos, es el hombre el que está influyendo en el devenir de la humanidad, y hay toda esta discusión alrededor de una única definición de antropoceno que no la encontraremos. Entonces, lo que yo he insistido mucho es que no se puede partir de cero en todos estos estudios, porque hemos trabajado alrededor de líneas de especialización, líneas de investigación, conceptos específicos para el desarrollo del estudio histórico y social de los desastres, que nos pueden ser muy útiles y que nos han sido de hecho muy útiles para el estudio y la comprensión de lo que es el antropoceno.
El antropoceno que además no es igual en todas partes. Eso es algo que también me estás encontrando, esa es la propuesta que esta investigación que me platicabas, José Augusto, tiene que ver con las diferentes maneras de vivir, enfrentar, comprender el antropoceno.
Sí, porque hasta hoy el debate sobre antropoceno es muy basado en la visión planetaria. Uh-huh. La población mundial, el consumo de energía, el consumo de mineros a nivel mundial, a nivel agregado. Y eso es muy importante, pero sabemos que también hay diferencias muy, muy grandes en el mundo realmente existente. Hubo un cambio global, hubo un cambio planetario, una mudanza de escala de la presencia humana en el planeta. Pero claro que hay sectores de la humanidad que consumen mucho y otros que consumen muy poco. Hay culturas diferentes, hay regiones diferentes. Por ejemplo, se puede hablar de un modo de vida, una manera de vivir que construyó ese cambio que llamamos antropoceno. Él no vino de nada, vino de la historia humana. Pero hay que ver que algunos países más fornecieron materias primas para ese cambio. Otros cambiaron los padrones de producción, de consumo. Entonces hay diferencias, hay que ubicar la discusión en la geografía, en la historia, y no solamente quedarse en ese nivel muy así abstracto del planeta. El planeta es una realidad importante, pero hay que ver cada parte, cada región, cada sector del planeta.
¿Cómo estos estudios que ustedes hacen desde el CIESAS, desde la Universidad Federal de Río de Janeiro y ahora en conjunción en este lugar donde nos hemos venido a encontrar, que es el Centro Calas, ¿cómo llegan a hacer algo que la gente que nos escucha pueda leer, pueda enterarse un poquito más? ¿Hay algunas publicaciones abiertas que podamos compartir? Carla, según entiendo, tiene estos handbooks, ustedes han participado de ellos. ¿Cómo se comparte esto?
Sí, es muy importante lo que están haciendo ustedes, porque muchas veces uno escribe para un público académico. Sí. Y es importante que se entienda esto por parte de un público mayor. Lo que acaba de decir nuestro compañero es cómo se ha actuado de manera diferente, ha habido diferentes efectos en el planeta por la cuestión del antropoceno, pero a mí también me parece importante cuáles han sido las respuestas que ha tenido la población, llámese adaptación, llámese mitigación, llámese estrategias, pero cómo en diferentes partes del planeta ha habido respuestas como las ha habido a la ocurrencia de desastres asociados con amenazas naturales, y es importante que lo entendamos. Los handbooks en los que estamos trabajando, yo particularmente estoy co-coordinando el handbook que se llama Antropoceno y Cambio Climático. Tratamos de tener un lenguaje más amplio en el que se pueda explicar qué es lo que queremos decir cuando decimos antropoceno, uh-huh. cuando decimos cambio climático, cuando hablamos de la relación, y cuál es el papel que el ser humano ha jugado tanto en su incremento como en su posible, digamos, no solución, pero enfrentarlo, adaptarse, mitigarlo, manejarlo.
Esto es muy importante, bajarlo a un punto, al punto en el cual podamos compartirlo con más personas, es importantísimo. Y voy a poner un reto: definiciones, historia ambiental, riesgo. ¿Cuál sería como una definición para que alguien que no ha leído mucha historia ambiental entienda a qué se refiere, qué tipo de historia estás haciendo, a diferencia de otros tipos de historia? ¿Cuál sí. es la definición de historia ambiental?
Sí, la definición más directa que yo conozco es traer el mundo para la historia. Uh-huh. Y entender que la historia humana está en el mundo, uh-huh. está en el planeta, en parte. Porque grande parte de la historia, de la historiografía, los libros de historia, tratan de las sociedades humanas como si flotaran en el aire. Uh-huh. Solo interesa la política, sí, las sí, luchas
los,
políticas.
Los conquistadores.
Pero nosotros uh-huh. no vivimos en el vacío, vivimos todo el tiempo conviviendo con otras especies, con microorganismos, con animales, plantas, climas, solos, tipos de ecosistemas. Y eso tiene una presencia fundamental en la historia humana. Uh-huh. No podemos más intentar narrar la historia humana como si flotáramos. Estamos y después de la pandemia, uh-huh. se quedó más fácil hablar de la importancia que es el mundo en la historia. Miremos lo que la pandemia, lo que un microorganismo, un virus, hizo en la historia contemporánea de la humanidad. Y es eso, traer el mundo para la historia. Eso es la historia ambiental.
Y en el caso de tus estudios, Virginia, una definición que nos ayude a quedar un poquito más claros con respecto a riesgo, desastre, alguna de estas, definirlas.
Son conceptos controvertidos y hay algunos conceptos que están siempre asociados con el tema de los desastres, que no son eventos, sino que son procesos que se van construyendo. Y ahí es donde es que tenemos que intervenir, porque lo importante es, sí, la presencia de la amenaza natural, ¿verdad? Porque un huracán de gran magnitud o un temblor grande puede afectar, pero hay veces que efectos mucho menores, fenómenos mucho menores causan muchísimo daño, y ahí es donde trabajamos con estos conceptos claves como la construcción social de riesgos. Uh-huh. Sí, de qué manera la sociedad construye riesgos que ante la presencia de una amenaza natural que podría no haber hecho nada,
sí.
se convierte en un desastre como uh-huh. proceso y se materializa, se concretiza en un evento en particular. Y eso es lo que está pasando con el antropoceno precisamente. Uh-huh.
Pues yo les agradezco mucho su tiempo para venir a platicar, y vamos a poner ligas en la descripción del capítulo a los handbooks que Carla ya está distribuyendo para que conozcan ustedes un poquito de este trabajo, porque hay que comprender un poquito más para meterse un poquito más al asunto y después tener una opinión más completa, aparte abrevar del trabajo que ya se está haciendo y que es patrimonio de todos. Yo creo que a muchos de nuestro auditorio les va a interesar escuchar este podcast, escuchar su explicación y después seguirles un poquito la pista a los trabajos que nos están diciendo. Les agradezco mucho a Virginia García Costa de Ciencias, a José Augusto Padua de la Universidad Federal de Río de Janeiro, haber compartido aquí con nosotros en Crónica del Antropoceno. Ya hablamos un poquito acerca de el café de producido bajo sombra, café más artesanal. Hablamos de un parque agroecológico. Hablamos también con investigadores que estudian específicamente la historia ambiental del antropoceno, que estudian los desastres relacionados con el antropoceno. Hablamos de muchas cosas porque Crónicas del Antropoceno trata de hablar precisamente del antropoceno. Es una narración de la crisis climática en tiempo real, pero sobre todo haciendo énfasis en qué hacemos los seres humanos al respecto, porque en la época humana tiene consecuencias, la mayoría son negativas, pero también encontramos algunas joyas positivas. ¿Qué hacemos al respecto Una de las causas de los problemas ambientales, por lo menos en nuestra región, es que es una región muy productiva, una región que produce mucho bebida, mucha carne. Ahora somos el imperio de las berries, pero tiene sus consecuencias. Se todo eso necesita agua, todo eso necesita tierra, todo eso necesita producir y también puede contaminar. Así que encontramos aquí unos nuevos amigos que nos van a platicar de qué están haciendo con respecto a eso, a la producción de, en este caso, uno de los productos más icónicos de México, que además es de Jalisco, porque de Jalisco son la mayoría de las cosas icónicas de México. Y en este caso es el tequila. Invitamos a nuestros amigos de Rancho Altos. Están aquí con nosotros Marcos Galindo y Asael Cortés. Muchas gracias por acompañarnos, Marcos, Asael, de Rancho. Para empezar, platícame de Rancho Altos. ¿Qué es Rancho Altos, Marcos?
Mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me presento, yo soy Marcos Galindo, soy el fundador del proyecto. Bueno, uno de los cofundadores del proyecto. Y conmigo se encuentra Asael Cortés, que es uno de los de las personas más importantes del proyecto. Es nuestro ingeniero en zootecnología. Somos un proyecto productivo que se encuentra entre Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, en el camino hacia Totonilco, en una zona bastante bonita, muy agreste, muy natural, con mucho bosque, muchos asentamientos humanos muy antiguos, que tienen mucha tradición, entre ellas la agroganadería, la agricultura del agave, la producción del tequila, el maíz, muchas, muchas cosas que vienen haciendo de mucho tiempo, y es... En general es una sociedad muy unida, con muchos valores y muchas tradiciones, y por ese y otros motivos decidimos hacer un colectivo que buscara, a través del tequila, a través de la agroganadería, poder contar una historia de posibilidades hacia el futuro sobre colaboración y agroecología, ¿no? Es básicamente el principio de Rancho Altos. Es un proyecto internacional, lo digo porque algunos de los socios fundadores de este proyecto vienen de otras partes del mundo. Tenemos gente de República Checa, tenemos gente de Canadá, la mayoría somos mexicanos, tenemos mucho talento mexicano como Asael, Vicente, que ahorita está aquí con nosotros también en el evento de Calas Fest. Y nosotros lo que buscamos es juntar a todas estas personas alrededor de esto tan icónico que nos gusta, la vida campestre, la vida de campo, la vida agroecológica, la educación que te ofrecen varios sistemas enfocados a esa vida en la naturaleza, y a través de nuestra producción sostenible, enfocada en el tequila, en el agave, en productos derivados de estos modelos agroecológicos, poder formar una comunidad e invitar a la sociedad que nos rodea en esa zona a participar.
Excelente. Oye, a ver, agroecología, vamos definiendo qué es y cómo se logra. ¿Cuáles son algunas de las particularidades que tú como ingeniero Asael Cortés busca implementar aquí y que se diferencian de aquellas a las que llamaríamos producción
convencionales?
Industrial. Sí, a las que le llamamos producción industrial, digamos, o la que no está magnificada, pero que de todos modos no estaba considerando qué cosas. ¿Cuáles son los que,
En sí lo que busca la agroecología es eso, ¿no? De ser ecologistas con partiendo desde la agricultura. Entonces se busca tener prácticas sustentables, sostenibles, que vayan mejorando la calidad no solamente de los cultivos, sino también del suelo y de la biodiversidad en general, ¿no? Se trata siempre de salvar la biodiversidad, no poniendo pues hablando del antropoceno, ¿no? No ser antropocentristas, ¿no? De poner en un pedestal al ser humano. Ajá. Sino que todas las especies, todos los seres vivos, pues merecen su lugar en la tierra, ¿no? Y somos parte, pues, somos una especie más, pues, ¿no? Entonces, todas las actividades agroecológicas van enfocado a esto, pues, a realizar prácticas de conservación. De ahí el término, pues, ecológico, ¿no? Del cuidado del medio ambiente. Entonces, ahorita con la agricultura convencional, pues estamos viendo que prácticamente, pues, nos estamos quedando sin agua, sin suelo. Prácticamente pues estamos desertificando pues nuestras tierras, ¿no? Hablando del cultivo de agave, actualmente pues se tienen 60,000 hectáreas de cultivo de agave, ¿no? Que es un cultivo pues que prácticamente está de moda.
Que el agave es la materia prima del tequila, para quienes no nos escuchan fuera de México, el agave azul tequilana Weber es el que se usa para hacer tequila.
Y muchas de las prácticas pues que se hacen, que se realizan actualmente para el cultivo de agave, pues siguen siendo pues convencionales, ¿no? Con muchos insumos agrotóxicos, ¿no?
¿Cómo que le echan mucho fertilizante?
Fertilizantes, también ¿plaguicidas? Pesticidas, plaguicidas para el control, pues, de todo lo que pueda afectar al cultivo de agave. También la siembra, pues prácticamente si tiene el suelo sin cobertura, ¿no? Un suelo desnudo. Uh-huh. Y las consecuencias de tener un suelo desnudo son de que, aparte de la radiación solar, pues aumenta la temperatura del suelo, lo cual mata prácticamente todos los microorganismos que nos van a ayudar justamente a aprovechar la materia orgánica para depositarla, pues, en volverla, que vuelva todos los nutrientes que se vuelvan a
regenerar, ¿no?
Sí, en el suelo.
Ajá.
Entonces, las prácticas agroecológicas, una de estas es el sistema de K-Line, que son curvas a nivel.
Ajá.
En muchos terrenos no son planos, sino que tienen cierta pendiente.
Sí.
Entonces, si nosotros seguimos sembrando como si fuera un terreno plano, pues vamos a tener lo que es erosión. Prácticamente, pues, se barre lo que es todo el suelo y se van los...
Eso pasa mucho con el agave, ¿no? Tengo entendido que el agave tiene... Una de las muchas cosas que puede provocar es una erosión muy importante.
Sí.
Si el consumidor no muestra en la cartera y en los balances generales de un supermercado el tipo de producto que se está pidiendo, tú estás incentivando esas malas prácticas.
Sí,
¿no?
Sí. O lo contrario sería.
O lo contrario.
Incentiva a las buenas prácticas. Exacto. Porque todos los días votamos con nuestro consumo.
Correcto.
Cada peso que te gastas en un producto, cada dólar que te gastas, o bueno, nos escuchan también en Sudamérica, casi todos tienen pesos, pero cada vez que compras algo, estás votando por el que lo produjo también. Y si estimulas a quien produce responsablemente, empezamos a castigar más a los que no. El mercado mismo va a por lo menos influir o a empujar hacia que aquellos productos como los que estás proponiendo en Marcos en Rancho Altos, un tequila sustentable, pues bueno, tengan posibilidades de existir y de crecer, ¿no?
Y creo que tiene, yo soy una persona muy optimista. Yo, como tú puedes ver, soy un empresario muy joven. Mis colaboradores son personas relativamente jóvenes. Yo soy muy optimista y creo que nuestra generación entiende muy bien este tema. Si hay complicaciones macroeconómicas y geopolíticas es otra cosa, pero yo creo que este es un mensaje bastante entendible. O sea, si tú te pones en un supermercado y compras un tequila que es un tequila que sabes que no tiene ningún tipo de conciencia, pues tú nada más imagínate que hay 69 mil hectáreas en Jalisco que necesitan cientos de millones de kilogramos de insumos tóxicos que vienen muchas veces desde el otro lado del mundo en un barco. Y si sumas toda la huella de carbono,
sí.
O sea, tú dices, me estoy tomando un tequila bien a gusto en el antro o con mis amigos. Esto aplícalo al pollo, a la leche, al trigo, al maíz.
Sí, ¿no? La huella ecológica detrás de todos los productos que consumimos parece invisible, parece que no está, pero no
está
nomás
hacer el producto.
Exacto, el precio es uno, pero el costo es otro. Muchas gracias por venirnos a platicar de todo esto, porque nos interesa mucho también saber qué se está haciendo al respecto, qué se está proponiendo. Y me parece que Rancho Altos, que nos viene a platicar aquí nuestros nuevos amigos, Marcos Galindo y Azael Cortés, tiene una propuesta muy interesante. Estarán sus redes sociales en la descripción del episodio para que ustedes puedan conocer un poquito más y puedan tener acceso ahí a su información y en su momento también a sus productos a través de las redes sociales de Museos y Ciencias Ambientales y de la descripción de este podcast Crónicas del Antropoceno. Con lo que, bueno, muchas gracias,
gracias
Marcos,
a ti por
muchas gracias a Sael. Con esto cerramos el capítulo de hoy en esta fiesta, el Calas Fest. Cerramos este intercambio de saberes que propuso el Calas y con los que hemos tenido mucha colaboración. Muchas de las personas que hemos invitado aquí a Crónicas del Antropoceno fueron precisamente investigadores que llegaron a Calas Fest a través del Laboratorio de Estudio del Antropoceno. Así que, pues bueno, muchas gracias a Olaf Kalmayer, que estuvo con nosotros al principio, a Katrin Vollmer, que ha estado ya con nosotros en varias ocasiones, se nos explicó al principio del podcast lo que se pretendía hacer aquí y vaya que nos dimos cuenta que sí, conocimos muchos nuevos amigos, muchas nuevas visiones, todos ellos integraron este episodio tan variado de Crónicas del Antropoceno. Así que, pues, todas las referencias que prometidas estarán en la descripción del capítulo. Si te gusta lo que has escuchado hoy, compárteselo a alguien más que a lo mejor le pueda gustar. Y sobre todo, te invito a que estés pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.